Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Colegiados Médicos, el programa del Colegio de Médicos de Valencia, aquí en la cadena COPE, en COPE más Valencia. Un saludo de Borja Rodríguez. Estoy seguro de que has visto miles de veces a un forense en una serie de televisión, en una película. Todos recordamos, y vamos a hablar de ello, me lo dejo ya caer, la serie CSI. Bueno, pues el papel del forense, no sé si recuerdas, era fundamental para saber cómo había muerto la víctima y, por lo tanto, capturar al asesino de turno. Hoy vamos a hablar sobre esta especialidad, sobre sus mitos, porque hay muchos, y también sus realidades. ¿Trabajan solo con fallecidos? ¿Pueden averiguar tanta información investigando un cadáver? Pues son preguntas que seguro pues alguna vez te has imaginado, te has preguntado. Pero bueno, es que además conoceremos más sobre su vertiente de la medicina legal y su estrecha relación con el sistema de justicia de nuestro país. La labor de un médico perito puede resultar fundamental para condenar o absolver a un procesado. Ahí es poco. Se trata entonces pues de una gran responsabilidad. Para conocer más sobre esta especialidad, contamos hoy en el estudio con la presencia de las doctoras Mercedes Álvarez y Carmen Ferrer, que son presidenta y vicepresidenta de la Sociedad de Medicina Legal y Forense de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidas.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer teneros con nosotros en este espacio. Vamos, si os parece, a empezar a establecer primero un poquito las bases, ¿no? ¿A qué se dedica exactamente un médico especialista en medicina legal y forense?
Bueno, pues para sentar esas bases, primero pues hay que saber qué es la medicina legal y qué es la medicina forense. Ni más ni menos, pues voy a dar una definición que siempre daba un profesor nuestro, el profesor Gisbert Calabuch, en el que decía que la medicina legal es aquella área de la medicina, ¿no?, que se ocupa de resolver todos los problemas que plantea la Administración de Justicia en torno a nuestra ciencia biológica médica. Y no solamente es resolver esos problemas que plantea la Administración de Justicia, sino también el que facilitar el desarrollo de la medicina y también el desarrollo junto con la medicina de la Administración de Justicia. Ni más ni menos de lo que se trata pues es de ese auxilio a la Administración en todos esos problemas que se planteen en torno a nuestra ciencia y también favorecer ese desarrollo de la propia ciencia médica.
Abarca entonces una barbaridad de campo, ¿no?
Efectivamente.
Me la has resumido muy rápido, pero esto, si lo piensas y bajas al detalle, es una barbaridad de terreno.
Efectivamente. Existen muchísimas áreas, ¿no?, de las que el médico forense se ocupa y entre ellas tenemos pues un área cuya especialidad propia es la clínica forense, que mejor mi compañera puede hablar de esa área. Tenemos también la patología forense con el estudio de lesiones, tenemos la tanatología forense que estudia pues la muerte, todo lo relativo a la muerte, en sus fases de en qué momento pudo producirse la muerte y las diferentes fases de la muerte, la muerte violenta, determinación de pruebas de tipo bioquímico, histológico, toxicológico, pues para averiguar, ¿no?, la naturaleza de muerte natural o muerte violenta de la misma y poder determinar esa data que muchas veces es tan importante, ¿no?, para establecer y para un momento en que pudo ocurrir el hecho violento, si es el que se está investigando. Pero bueno, ya no solamente es en el hecho violento de la muerte, sino también hay muchísimas muertes que son de carácter natural y que por circunstancias, ¿no?, en el que a lo mejor pues no han sido asistidas médicamente o a lo mejor no existe un certificado de defunción, en el que tienden a judicializarse, y en este aspecto pues interviene también el médico forense a fin de determinar si la realidad de
si es una muerte natural o no.
De si es una muerte natural o es una muerte violenta, que es en definitiva lo que a la Administración de Justicia le interesa.
Claro.
El determinar que una muerte no ha habido la intervención de terceros.
Comentabas al inicio, Mercedes, no sé si dentro de todos esos titulares generales que has dado, he querido entender que no solo tratáis con cadáveres.
¿no? Evidentemente. Eso es algo, una etiqueta que se nos ha puesto, ¿no?
Y
que
siempre, ¿no? Una etiqueta. Uno piensa que, claro, el forense está trabajando siempre pues con lo que está trabajando.
Pues evidentemente que
no.
Está siempre, no, por supuesto que no. El médico forense tiene sus áreas no propias de la medicina del cadáver y por supuesto del vivo. Estábamos diciendo que estudiamos las lesiones, estudiamos la influencia de las patologías que pudieran tener en esas lesiones, sobre todo pues para determinar situaciones previas o concomitantes o posteriores que no son más que las concausas y qué relación hayan podido tener con esa la producción de esas lesiones o el alargamiento o prolongación de esos periodos de incapacidad que pueda tener o en las secuelas que pudieran resultar de esas secuelas que en definitiva, digo de esas lesiones, que en definitiva no es más que la valoración del daño personal, ¿no? Derivado de un hecho traumático. Pudiera ser un accidente de tráfico, pudiera ser también una violencia que pudiera pues un altercado entre personas. Así que evidentemente se provocan lesiones, se judicializa porque hay una denuncia por el medio y hay que
ese
valorar.
¿Y ese trabajo lo hace un forense?
Y eso lo hace un médico forense. Uh-huh. En realidad, pues somos todos los médicos forenses los que participamos también en esa valoración, en esa investigación sobre vivos. Y por supuesto también sobre cadáveres, ¿no? Porque cuando uno está de guardia, pues se presenta todo tipo de situación violenta en el que interviene la administración de justicia y que puede haber pues la intervención se solicita la participación del médico forense, con lo cual participa. En estas situaciones de guardia, ¿qué pueden ser? Pues pueden ser muertes, como ya lo había dicho, una muerte violenta o una muerte natural. Pueden ser agresiones sexuales, por supuesto que sí, y también va el médico forense. Pueden ser pues prestar declaraciones de personas que están ingresadas en centros hospitalarios y que por la situación del hecho que se investiga o se va a empezar a investigar hace falta, ¿no?, el que la víctima o posiblemente el autor pues haya preste una declaración pues para el inicio de esas investigaciones. Y por supuesto ahí participa el médico forense.
Es que uno siempre piensa que cuando llega el forense a algún sitio, estamos hablando ya de que la situación ha sido trágica, que estamos ya hablando de fallecidos y no es así, quiere decir que ahora mismo estamos sacando un mito.
Tú ten en cuenta que cuando se produce fallecimiento hay muchos más, una catástrofe o cualquier asunto, hay muchos más vivos que resultan lesionados, pero que resultan lesionados.
Y ahí
muertos.
Trabajáis también vosotros.
Y en esos trabajamos. De hecho, yo diría que alrededor quizás del 90% de las solicitudes periciales son sobre personas vivas, del trabajo del médico forense. Respecto a la muerte violenta, que también, como sabes, participamos, hay que aclarar una cosa que a veces está muy confundida. Las muertes violentas son de tres tipos, homicidia, accidental o suicida. No solo es muerte violenta el que alguien mate a alguien, el homicidio.
Criminal. Suicidio también es violento.
El suicidio es una muerte violenta y los accidentes. Claro. Típico accidente de tráfico o de cualquier o un
laboral.
Tren que descarrila.
Por eso esos datos no los teníamos, ¿eh? Es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. ¿Qué características especiales creéis que debe tener un médico forense?
Pues te puedo decir, el médico forense debe ser una persona totalmente ecuánime, debe ser veraz, debe ser imparcial y debe ser muy objetivo. Son las características, ¿no?, que debe de reunir un médico forense. No solamente conocer el contenido de la materia, saber interpretar ese contenido para poder ofrecérselo a jueces, magistrados, fiscales, ¿no?, para que puedan ellos entenderlo. Y, por supuesto, totalmente veraz, objetivo e imparcial. Nosotros aplicamos en nuestro conocimiento y es lo que es el saber médico, la experiencia de nuestra área, y aplicarlo sumamente objetiva e imparcial.
Luego hablaremos de ello, porque conlleva mucha responsabilidad todo lo que estáis hablando.
Pues sí, efectivamente, no es una
especialidad. Ha salido ya varias veces el tema judicial, que está bastante ligado a vuestro trabajo. Entonces eso indica que tenéis mucha responsabilidad detrás, ¿no?
Sin duda es el médico forense, como decía, y ya retomo también las palabras de mi maestro, el profesor Gisbert, es la mano, ¿no?, derecha del juez, en el que nuestros aspectos científicos tiene que ofrecerle, puesto que igual es una persona totalmente lega y necesita de nuestro conocimiento y saber con total imparcialidad, sin duda, y objetividad.
Así nació la medicina forense, de la necesidad del derecho de aclarar problemas biológicos para poder juzgarlos adecuadamente.
Claro. La responsabilidad es tremenda, claro. Y también, bueno, se lo hace también más bonito el trabajo, ¿no? La labor vuestra también tiene mucha mayor carga, Marga, en profesional y...
Sin duda, yo le veo aquí, pues, no sé, ese doble punto, ¿no?, que hace interesante, bonito, o que por lo menos tanto a mi compañera como a mí nos gusta nuestra profesión y damos todo lo que podemos, ¿no?, por la misma, por seguir aprendiendo y por seguir aplicando. Y es ese aspecto puramente médico y el aspecto jurídico, el interés y las leyes penales, civiles, cómo necesitan de nuestro saber para que se pueda pues dar la justicia que el usuario necesita, claro, ni más ni menos.
Claro. O sea que... En este sentido, la medicina legal, que es de lo que estamos hablando, ¿no?, fue una de las primeras en crearse en nuestro país. Sin embargo, yo creo que no es muy conocido entre el gran público, ¿no? ¿Qué materias trata exactamente?
Pues sí, efectivamente, como estábamos hablando pues hace nada, pues la gente de a pie, ¿no?, que no tiene un conocimiento propio de lo que es nuestra área de la médica, pues se piensa que somos pues personas que estamos todo el día en la sala de autopsias practicando autopsias y
como las películas,
efectivamente, diseccionando cadáveres, estando con aparatejos, con cuchillos, con cualquier de los instrumentos que podemos utilizar. Ya hemos dicho que no, que efectivamente hay muchas más áreas. Había comenzado con la clínica forense, toda la patología forense, traumatología, ginecología, la psiquiatría forense, tan importante la psiquiatría, importante para valorar, ¿no?, si una persona, un sospechoso, un investigado, un procesado, en el momento de la acción, en el momento de llevar a cabo la acción que es el ilícito penal, se encontraba en plenas facultades psíquicas, conocía, sabía lo que estaba haciendo y que eso que estaba haciendo está castigado por la ley. Entonces, eso son también valoraciones que se tiene que hacer. El estado de deterioro psíquico que puede haber por el consumo de sustancias tóxicas, ¿no? A lo mejor en víctimas, pues niños, niñas, adolescentes, hacer una valoración del testimonio de las mismas y también de adultos, por supuesto, como que no, también se valora el testimonio si esta persona, vamos a suponer una persona víctima de una agresión sexual, en el momento de llevar a cabo la acción se encontraba con una patología psiquiátrica en base aguda o no aguda, ¿no?, que ya tiene de tiempo, y o bien se encontraba bajo los efectos de drogas tóxicas. Eso es importante, ¿no?, porque nos encontramos con una persona que por esos aspectos de patología o bien de consumo de tóxicos, cualquier tipo de tóxicos, alcohol, benzodiazepinas, cocaína, etcétera, existe una vulnerabilidad psíquica que interfiere, por supuesto, en el consentimiento de esa persona, palabra, ¿no?, que está tan en boca de todos nosotros, de jueces, políticos, ¿no?, el consentimiento de la víctima. Efectivamente, es fundamental. Y hay muchísimas patologías, muchísimas drogas que interfieren, ¿no?, en esa capacidad de prestar un consentimiento válido. Y somos nosotros los que tenemos que valorar, tanto en el reconocimiento de la víctima, cuando acude a un centro hospitalario de urgencias, comentando la posibilidad de haber sido víctima de una agresión sexual, porque eso sí que lo quiero remarcar. Una persona que denuncia unos hechos siempre es víctima, no es presunta. El presunto es el agresor, que habrá que probar que efectivamente ha sido el autor de esos hechos que están castigados por la ley. Y no hay que hablar nunca de presunta víctima, hay que hablar de víctima. Y hay que tratarla pues con toda la empatía, con toda la sensibilidad que cualquier víctima de un hecho violento requiere.
Claro.
Ni más ni menos.
Bien, claro.
No solamente porque sea víctima de violencia sobre la mujer, ¿no? La violencia machista o violencia de género. Cualquier hecho, todas las personas tienen que ser tratadas con muchísima sensibilidad, con muchísima empatía y sobre todo saber escucharlas, oírlas, porque es lo que precisan.
Metidos ya en estos temas, Mercedes y también Carmen, dentro de una investigación criminal, ¿no?, que estamos hablando ahora, por ejemplo, el informe de un forense puede resultar fundamental, ¿no? Yo creo que lo es. ¿Qué información puede llegar a ofrecer? Conocemos todos, pues es lo típico, la hora de la muerte, el motivo, la causa, el modus, pero ¿qué información ofrecéis?
Bueno, pues hay una serie de preguntas de obligatoria respuesta por parte del médico forense y que son fundamentales. La primera de ellas, en el caso del estudio del cadáver, es determinar si esa muerte es natural o es violenta. Si es natural o es violenta. Por supuesto, tanto natural como violenta, el médico forense la estudia. Porque, por un lado, no es violenta, bueno, pues sabemos ya a priori que el interés que pudiera tener a nivel judicial, pues ya no tiene esa investigación por ser una muerte natural y que, por desgracia, todos podemos morir. Y en cualquier sitio, en cualquier momento, con asistencia, sin asistencia, etcétera. Pero después tenemos que, una vez ya puestos, bueno, la muerte es natural o la muerte es violenta. Hay que establecer cuál es la causa de la muerte. La causa de la muerte, ¿qué ha sido? ¿Una insuficiencia respiratoria aguda? ¿O ha sido porque hay una patología bronquial, pulmonar, de naturaleza, la que sea? ¿O ha sido una insuficiencia respiratoria aguda porque hay un traumatismo a nivel torácico provocado por la acción de un arma de fuego o un arma blanca o una contusión? Un atropello pudiera ser, una precipitación, una caída, una explosión. La acción del rayo, la acción del rayo, la fulguración, como se conoce, ¿no?, que es la electricidad ambiental. Ya no es la electrocución, que sería la electricidad industrial, que hay que también diferenciarlo. El mecanismo de la muerte, pues el mecanismo, ¿cuál ha sido? ¿Ha sido realmente un elemento contundente el que ha actuado por una percusión, un golpe, o ha sido un arma blanca, ha sido un arma de fuego? ¿Qué ha sido el mecanismo? Establecer la data de la muerte. Y sobre este punto de la data de la muerte, pues sí hay bastante polémica, ¿no? En el que el médico forense no puede nunca establecer un momento exacto de la muerte. Eso es imposible. En medicina, como en cualquier área de la ciencia, los elementos exactos no existen. Lo que sí que tenemos que aplicar son nuestros conocimientos y de todas las herramientas e instrumentos que disponemos para ajustar esa data de la muerte. Y, por supuesto, el poder ajustarla más o menos en el momento de la muerte, pues depende de si nos encontramos con un cadáver de muerte reciente o ya ha pasado cierto tiempo en el que los fenómenos cadavéricos, los fenómenos derivados de la putrefacción ya han tenido efecto, con lo cual ya hay elementos que no vamos a poder determinar por la interferencia de la propia putrefacción, descomposición cadavérica, y nos encontramos con restos óseos, que efectivamente en función de esa evolución, de ese estado del cadáver, se podrá ajustar más o menos.
Aproximadamente.
Nunca el médico forense va a dar una hora exacta. Siempre tendrá una horquilla entre un máximo y un mínimo y a partir de ahí pues ya se instauran las investigaciones que procedan, siempre con un más menos, como ya estábamos diciendo, porque hay elementos de error.
Sí. En este sentido, Mercedes, en esos elementos de tiempo, de posibilidad, de error, claro, ahí os enfrentáis, o cómo se enfrenta un médico forense a esa presión de saber que el trabajo que estáis haciendo puede decidir en un momento la libertad o la condena de una persona, porque se está jugando esto, ¿no?
Pues sí, evidentemente, pero en nuestra función no solamente participamos nosotros, que damos ese intervalo de esa seguridad entre el más y menos que comentábamos, sino que también hay otras investigaciones. Está la investigación judicial, la investigación de la policía judicial que lleva a cabo esos hechos y que tienen que ir siempre unidas una investigación. El objetivo tanto de la policía judicial, bien de la Guardia Civil, bien de la Policía Nacional, que en un hecho violento investigan, precisan de nuestra información, pero es que nosotros también precisamos la de ellos para ir ajustando. Claro. Entonces es una comunicación la que debe de haber entre unos cuerpos y otros, puesto que el fin último es asesorar con esa imparcialidad, con esa objetividad y con el mínimo error posible, que por supuesto los jueces también saben que la ciencia no es exacta.
Claro.
Y que puede haber, y ellos a lo mejor tienen en el conocimiento de todo el del procedimiento judicial otros elementos que junto con los nuestros pueden dictar una sentencia, por supuesto, lo más justa. Claro. Lo que es este. Si no hubiesen esos elementos de objetividad, pues no podrían dictar y por supuesto no podrían condenar, ¿no? Por la duda.
Hablábamos antes al inicio de este espacio que la medicina forma parte del mundo del cine, de la televisión, con mucha frecuencia. Y la medicina forense ha tenido hasta sus series, ¿no? Como la famosa CSI. Yo era seguidor, muy seguidor de la de Nueva York, sobre todo con Horatio. Por ejemplo, fíjate, aquí tenéis un fan. Pero la verdad, oye, ¿la ficción se acerca mucho a la realidad o no? ¿Tenía algo que ver aquello con la realidad o no?
Pues realmente tengo que decirte que tiene tintes de realidad.
Sí, sí.
O sea, hay tintes, pero indudablemente cuando estamos en la realidad nos enfrentamos con factores como, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Uh-huh. Nos encontramos con factores personal y entonces hay que aplicar técnicas. No puede salir todo tan rápido. Sobre todo con esto que veíamos, porque ella también era una seguidora, en el que introducías un pelo, ¿no?
Y enseguida te
daba todo un perfil, ¿no? Claro. Genético en el que podías averiguar y ya directamente y acto seguido encontraban, pues no, se necesita tiempo, ¿no? Se necesita saber buscar en los escenarios y eso requiere tiempo, requiere tiempo. Y
esa labor, por ejemplo, de búsqueda que veíamos en series, de que el forense iba buscando pruebas, ese pelo, ese tal, ¿eso también es vuestro trabajo?
Nosotros, ese trabajo que tú estás diciendo es sobre el cadáver, sí, o la víctima de un hecho violento.
Correcto.
Ahí participa el médico, la persona que tiene que explorar un cuerpo y tiene que explorar cada parte del cuerpo en búsqueda de esos indicios o vestigios que pueden aportar mucha información, uh-huh, sobre la identidad de la persona atacante, ¿no? Del agresor. Entonces, ahí sí que lo hace el médico forense. Luego está el levantamiento de cadáver. Uh-huh. En ese lugar es imprescindible la actuación del médico forense. El médico forense debe de estar ahí y debe de investigar el escenario, esa escena en la que se encuentra, la relación que pueda tener el cadáver con lo que hay al lado, pero a su lado, a pocos metros o en la pared, una mancha de sangre, una salpicadura, cómo ha podido ser proyectada esa salpicadura de forma vertical, ha habido ahí pues un lanzamiento con formación de alguna parábola, ha sido pues por contacto, cómo ha sido esa mancha que estamos viendo en el escenario y de qué manera hay que recoger esa muestra de ahí, de ese escenario. Por supuesto, cuando nos encontramos en ese escenario de muerte violenta, participa y debe de participar con las fotografías y con tomas de muestras iniciales, a priori, tanto el médico forense, como la policía judicial. La policía judicial pues intenta buscar no solamente esos indicios biológicos con apoyo del médico forense, sino también los no biológicos. Tenemos huellas dactilares, huellas de pisadas, huellas de neumáticos, uh-huh. Tenemos proyectiles, puede haber un arma. Y de estos aspectos, ¿no? Pues que son identificativos y que pueden ser y se usan de, realmente para una investigación, se ocupa mucho más la policía judicial. Ajá. De esos aspectos, también de los aspectos biológicos, también de los aspectos, pero en un levantamiento el médico forense es el que procede a esa toma inicial de muestras. Y luego ya cuando se retira el cuerpo de ese escenario, pues a lo mejor hace falta llevar a cabo más investigaciones, explorar más, ¿no? El ver si hay sangre que vamos a suponer o restos biológicos que no son visibles por nuestros ojos, pero por el tipo de lesiones que se han observado en el cadáver, ahí debe de haber sangre. Bueno. Alguien ha retirado esa sangre. Vamos a ver en esas rendijas, en esos espacios, en eso que hay entre baldosín y baldosín,
si
hay restos, ¿no? Entonces ahí, pues, normalmente participa ya el equipo especialista de la Policía Judicial, uh-huh. Guardia Civil, Policía Nacional. Uh-huh. A veces sí que, pues, nos requieren, ¿no? Oye, ¿tú cómo verías esto? ¿Cómo lo ves? Sí que hacemos esa interconsulta con compañeros, ¿no? En esos aspectos biológicos. Se confían en nosotros uh-huh. y aportamos pues nuestro saber al respecto.
Ah. La medicina forense ha tenido también su relevancia en muchos casos muy mediáticos en nuestro país, ¿no? ¿Nos gusta el morbo o hay cierta atracción hacia el mal? ¿Qué opináis?
Bueno, el mal está ahí, ¿no? Y evidentemente, al estar ahí, hay gente que le gusta y que disfruta sabiendo y viendo que hay personas malas, ¿no? Y el mundo del psicópata, del narcisista, pues apasiona. Yo tengo que decir que, además, bueno, mi compañera también, Carmen, ¿sí? Además de médicos forenses, somos criminólogos, ¿no? Uh-huh. Y en nuestra licenciatura de criminología, el mundo de la psicopatología forense y el estudio de los psicópatas, los diversos tipos de psicópatas que hay y la intervención en esa maldad, pues se estudia y nos interesa, ¿no? Sí. Porque evidentemente, pero ya lo haces también como persona experta en una materia,
claro.
Y que va a aplicar ese conocimiento en una investigación. Uh-huh. El resto de gente, el morbo, pues sí, evidentemente hay gente que disfruta viendo el mal que ha pasado. Y si pudieran hurgar, hurgarían,
sí, sí,
pienso
es verdad,
yo.
Es verdad, sí.
Bueno, existe un gran atractivo hacia la muerte, claro. Y hacia la mente.
Sí.
Y hoy en día, hacia la mente, al estado mental de las personas, mucho. Sí. Y hay mucha preocupación en ese sentido.
Con el estado mental. Mira, quería hablaros también de la inteligencia artificial, ya que estamos con estos temas de mente. ¿Creéis que la IA va a tener mucha, poca influencia en vuestro campo? ¿Os va a ayudar, no? ¿Qué pensáis?
Pues yo pienso que sí, que va a ayudar y mucho, ¿no? Porque facilitará muchísimo nuestra labor. Esta mañana misma estaba, antes de ir a trabajar, a mí me gusta leer un poquito, ¿no? Y estaba leyendo un artículo en inteligencia artificial con el ChatGPT, que creas el prompt, típico prompt, que por cierto tengo que aprender a hacer prompt y un prompt bueno. En el caso de genética, ¿no? A la hora de llevar a cabo cálculos de probabilidades de si una persona, la probabilidad que pueda ser pues el padre biológico de otra, tal, aplicas esos prompts y te sacan los cálculos. Uh-huh. O sea, que para aspectos matemático-estadísticos, parece ser, yo no lo he comprobado por lo novedoso que es, funciona, parece ser que funciona, habrá que comprobar, no puedo decir nada más, pero si eso realmente funciona, indudablemente puede aportar pues beneficios como una herramienta bien utilizada,
claro.
Y fenomenal,
como
y,
todo, si se
y como
bien,
todo, como todo, como con una herramienta bien utilizada, puede aportar muchísimo.
Correcto. En un contexto de falta de médicos generalizada que hemos venido hablando en estas semanas, ¿en qué situación se encuentra la especialidad vuestra en estos momentos?
Pues igual de mal que cualquier otra especialidad.
O sea que no me vais a...
No te podemos decir.
La necesidad de renovación generacional es evidente en toda la medicina y también en la medicina forense.
En la forense también.
Sí, nos encontramos pues en un momento crítico en cuanto a profesionales médicos, ¿no? Posiblemente somos, no porque seamos médicos forenses, pero sí que nos podemos sentir un gran número de nosotros como una especialidad dentro de la administración, dentro de la población, como que no aporta mucho porque no la conocen. Pero bueno, hay otro problema más importante que lo que pueda pensar esta gente que no pueda conocer o que no sepa lo que aportamos, y es que el médico en general no está bien tratado por la administración, por los políticos. Considera que la responsabilidad del médico pues que no tiene su importancia, que el trabajo que hace el médico tampoco tiene su importancia, que el esfuerzo que hace el médico tampoco tiene su importancia. Y eso es un gran desconocimiento y que desde luego nos ofende a todos los que somos médicos y que dedicamos horas y horas no solo a nuestra formación continuada, sino a esa evolución, ¿no? De esos conocimientos para aplicarlos. Y que te das cuenta pues que la administración no se preocupa en ver que eso es necesario para nuestro progreso y para que progrese la sociedad, poder aplicarlo. Que la administración nos tiene que mimar, nos tiene que dar formación, nos tiene que proporcionar esas ayudas para que nosotros podamos evolucionar. Y, por supuesto, tenemos que sentirnos que somos valorados, que somos respetados y que, por supuesto, nos tienen que pagar lo que nosotros hacemos y lo que aplicamos y las horas que dedicamos. No solamente horas efectivas en el lugar del trabajo, sino horas que también dedicas en tu casa, porque tú vas pensando, voy a leer, voy a buscar, ¿y cómo resuelvo esto? No se puede resolver como en el caso de que tú decías del CSI de ya,
claro.
Te viene, no lo sabes todo de inmediato, no, tienes que consultar muchísima bibliografía y muchísimos autores, qué opinan, qué es lo que está aceptado hoy en día, estoy en lo cierto, qué autores, porque... También en eso mi compañera Carmen tiene también muchísima razón. La ciencia está dividida. Eso que nos dices todos. Hay un grupo de científicos que opinan una cosa y otro grupo opina otra. Entonces, nosotros en qué término nos encontramos, ¿no? En este. Bueno, es realmente una elaboración psíquica, intelectual y que en muchos casos hasta te puede afectar emocionalmente. Te puede afectar emocionalmente.
Sí que nos gustaría terminar enviando un mensaje para los médicos jóvenes, positivo, claro, porque si no me vendéis vosotros bien la profesión, mal vamos. ¿Por qué les aconsejaríais que se decantaran por la especialidad de medicina legal y forense?
Uy.
A ver.
Te lo digo.
A ver.
Porque encontrarían mis compañeros, ¿no? Médicos, en el que, sobre todo a la hora de decir, ay, pues el MIR, pues yo quiero elegir la especialidad de cardiología, de psiquiatría, de neurocirugía, cualquiera de las especialidades médicas. Pero está clarísimo que aquellos que a lo mejor sueñan con una especialidad en concreto, pero que no la pueden alcanzar, vamos a suponer que quisieran ser psiquiatras, y que no les alcanza y que tienen plaza como oftalmólogos. El que es médico de verdad, luego la oftalmología es lo más bonito del universo.
Claro.
O la otorrinolaringología. Lo mismo con la medicina legal. Si ellos hicieran y conocieran la medicina legal y realmente lo que se hace, sería lo mejor del mundo, que es lo que yo puedo decir. Es lo mejor del mundo. Y de hecho, también en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, pues es un centro, ¿no? Un centro en el que está acreditado para la formación de especialistas en medicina legal. Y ya han pasado ¿Tú puedes hablar más de ello, de los MIRES que han pasado para la especialidad?
Bueno, ya hay de antes y ahora ya va a empezar un R4, que es el último año de residencia. Tenemos ya R1, R2, R3, R4, empieza ahora.
Y están emocionados.
Pero de todas formas yo digo una cosa, que cada estudiante de medicina que acaba, que haga aquello que le motiva y que le guste.
Que le
si
gusta.
Le gusta el derecho y la medicina, que también le guste el derecho, es una buena especialidad.
Está recomendado.
Es una buena especialidad para quien le guste.
Con todo lo que nos habéis contado, yo lo veo apasionante, la verdad. Porque parece que quitáis también ese mito de que parece que estáis todo el día trabajando con personas ya que han muerto, con cadáveres. Y no es así, hay muchísimo más alrededor, ¿no? El campo es tremendo, es enorme.
Tú piensas en el maltrato infantil. No mueren, están siendo maltratados esos niños. En el maltrato a la mujer. Ya nos ponemos en un terreno un poco... malpraxis médica o valoración de cómo ha sido la actuación médica.
Claro.
Mucho.
Entréis en todo, el campo es tremendo.
Efectivamente.
Hoy ha sido pues apasionante, chicas. Me ha encantado este tiempo de radio, os lo agradezco. Tanto a Mercedes Álvarez y Carmen Ferrer, que son presidenta y vicepresidenta de la Sociedad de Medicina Legal y Forense de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber venido y por haber compartido este tiempo de radio.
Pues gracias.
Muchas gracias a ti.
Por estas preguntas y por darnos la oportunidad de dar a conocer lo que es nuestra especialidad médica y nuestra área.
Muchas gracias. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.